Caracol Podcast presenta.
Y es una observación y una afirmación. Millonarios sin más vueltas, no le den más vueltas. Debe vencer a Palestino hoy para seguir prendido en el grupo. Caso similar, sí. El Independiente Medellín ante Defensa y Justicia. ¿Es así? Quiero eso decir.
Ah, no, no, no sé, pues que va a ver qué
no, para nosotros es así, sí. No, que vamos a ver, que rescatemos un punto, que... No, hay que salir a ganar, no, hermano, y hay que ganar.
No, señor.
Y utilizo la palabra prendido, porque yo alguna vez, escuchando a los excelentes narradores y comentaristas de ciclismo, tenían un término que decía, fulano de tal perdió la cuerda, es decir, ya... Se fue del lote o no sé, se descarriló, lo que perdió la cuerda. Aquí Millonarios está en las mismas. Para no perder la cuerda, para seguir prendido en el grupo, tiene un rival que ocupa último lugar, que eso también hay que tenerlo en cuenta, Martín. Último lugar en el grupo, que no ha hecho, pues, ¿cómo diría yo? Por ejemplo, mira, Bolívar de La Paz, ese sí. Está listo, Martín, porque en los tres partidos jugados consiguió 9 puntos.
3 victorias, sí.
Y creo que le falta un partido en La Paz. Flamengo
le falta,
tiene 4 puntos contra... en 3 partidos.
No, Bolívar
Millonarios
le falta
tiene... No, Millonarios tiene 1 en 2, por eso si Millonarios gana, como debe ser, alcanzaría a Flamengo al menos en 4. Palestinos sí, claro. Está último, sin gol, sin puntos. Pero la circunstancia es esa, Martín.
El dulce a mordiscos.
No, depende de nadie. Salen hoy a buscar ganar el partido. Hay que salir a ganar el partido, ya.
Bolívar le queda con Palestino en Santiago, y Palestino hasta ahora ha sido el más débil del grupo, pero Palestino en la Liga Chilena no le va mal, Hernán. Pues no, va de segundo. Va de segundo. Pero en esta copa sí va mal.
Pero Martín, yo creo que a Bolívar le falta un partido en La Paz, me parece.
Sí, le falta contra Palestino.
Ah, bueno, por eso. Ya entonces, estamos hablando teóricamente de 12 puntos.
De 12.
Yo no sé por qué. Sí, de 12. No, yo no sé por qué algún oyente se extraña que porque ayer, no sé, aquí no fue. No, que Flamengo debía ganar en La Paz y advertimos. Ganarle al Bolívar en La Paz, maestro, eso es complicado. Vayan con la titular o sin ella, muy difícil. Eso ganar no le gana.
Los brasileños han ganado en La Paz, eso sí ha pasado.
Pero eso en ese momento no le ganaba, no. Sí, pero no.
Sí, bueno. Pero Bolívar está muy fuerte. Bolívar está fuerte incluso en el llano.
Ya es cierto.
Ganó Palestino en Chile 4-0, Hernán, de visitante. Es un equipo... No, pues, no.
Y pues ayer,
equipo serio, pues.
Y ayer, mira qué paradoja. Los goles los hicieron brasileños. Aquel que estuvo en el Nacional y no dio pie con bola, Costa ese.
Sí, Da Costa.
Da Costa marcó el primero de cabeza, bueno. Y después Savio, el otro brasileño, el segundo, ¿no?
¿Cómo de esto, esos goles, Hernán, que le pegan a la pelota? Entonces, toca la red y sale disparada la pelota. Entonces uno sabe, ¿será gol, que fue gol? ¿Será que no?
Ah, no.
O sea, ¿estás atento? ¿Qué es? No, Hernán, no, es que no puede ser. Es que la red no puede ser así templada. Bueno, no puede ser. Bueno. Y fuera de eso, tiene un paral atrás. Pegan el paral. Además, la red templada, sale la pelota y el gol quedó afeado completamente, porque es como si no hubiera entrado. Es terrible eso, ¿verdad? Yo no sé por qué no pueden entender.
Yo no sé por qué. Bueno, yo discrepo de Martín. Los goles no son feos, son bonitos.
No, yo detesto
son buenos.
Esa red.
Ah, bueno,
esa red templada, pero el gol es horripilante.
Bueno, mira, Martín.
Acaba con el fútbol. La red templada acaba con un gol. Lo destruye, lo pulveriza el gol.
Los que acaban con el fútbol son los dirigentes malos que tenemos y algunos técnicos que no dan pie con bola.
No, eso bueno, no pero tiene mira. Discusión. Ahora, lo de la red, sí, es un debate muy bonito que
no lo hemos desarrollado.
No lo hemos desarrollado lo suficiente. Veo que no le das la debida importancia. Me parece pertinente.
Yo jugué. Te cuento, yo jugué e hice goles con portería sin red, pues, como para que...
No me sirve. Yo voy a jugar un partido y no hay red del arco, me devuelvo. Pido un taxi y me voy.
Ya saben los rivales de este, que no lo quieren ver jugar, quiten la red y se vaya. Bueno, pero hablemos...
O sea, si no quieren que vaya un partido, simplemente no le pongan red al arco.
Ya.
O pónganle una red templada, tampoco me lo acepto. No acepto red templada, no la acepto. Sí. Hernán, Millonarios obligado entonces a ganar y Palestino también. Tengo las alineaciones.
En un segundito porque quiero recordar que anoche o ayer en la Libertadores empate de Huachipato y el Stronger de Bolivia. Botafogo le ganó 3-1 a Universitario. Vi el partido, se desgarró a los 7 minutos. Tiquiño Soares, que era la carta, pues.
Hizo dos goles Eduardo, hizo uno que jugó en Al Hilal y en Porto, hizo dos goles, y el otro Luis Enrique, el que trajeron de Betis en 20 palos. Ojo con ese equipo que también se está despertando. Ese equipo en Barranquilla tampoco va a ser fácil, oiga.
Bueno, no, todos son... Nacional de Uruguay le salió... tuvo que sudar la gota para vencer a Táchira, 2-1. Bolívar le ganó a Flamengo, 2-1. Y este partido sí tiene historia. Independiente del Valle empezó ganando y terminó perdiendo con Palmeiras, 3-2. Pero aquí hay un detalle que Martín ya lo puede precisar. Hay una curiosidad grande en la Copa. Hubo 3 goles que consiguieron jóvenes cuyas edades son muy bajitas. Kendry Páez, de 16 años y un poquito más... Un golazo se hizo ese tipo. ¿Qué gol, oyó?
Hendrik.
Bueno.
¿Golazo? Hendrik. ¿Me dijiste que Hendrik Páez?
No, Hendrik Páez, 16 años y un poco más.
Y cumple el 17 en mayo.
Bueno, 17. El otro, Hendrik, el del Palmeiras, tiene 17 y un poquito más, ¿no?
Cumple 18 en julio.
Bueno. Y me falta otro joven que se apuntó ayer.
Uy, qué golazo el de Mastantuono, ese joven.
Ese te iba a decir.
El de River.
¿Ese tiene cuánto? 16 años.
Mira, cumple 17 en agosto.
No, imagínate esos pelados haciendo.
O sea, y es zurdo, ¿no? La pisó, la amasó y la llevó a la derecha, y él es zurdo, zurdo. Y le pegó de derecha y la clavó un palo.
Te invito, si no lo viste, al gol de Kendry Páez, buenísimo. Ese jugador, Hendrik, que se lleva el Real Madrid, tiene una fuerza y una contextura. Lo vi chocar con zagueros que volaban. Se iban los zagueros.
Entró,
ganó 3-2. ¿Sabes quién jugó bien? Richard Ríos. Jugó bastante bien con Palmeiras. Ganaron.
No, Richitar. No, y fíjate, Palmeiras ahí ganó en la altitud. El brasileño, cuando le pierde el miedo y se dosifica bien, puede ganar en lo alto. Lo que pasa es que este Bolívar no es el Bolívar de tantas veces en Libertadores. Este Bolívar es un equipo más trabajado. Es un equipo que incluso no tiene una gran defensa, pero sí... Es un ataque que puede ser demoledor, no para de atacar allá en lo más alto.
Los oyentes han visto cómo desordena el... Y veníamos en Independiente del Valle, Palmeiras se devolvió a La Paz, y yo lo regreso a Paraguay, donde Libertad perdió con River Plate. Le invalidaron una acción de gol por milímetros a Miguel Ángel Borja, pero finalmente ganó River 2-1. Y ahora sí, Martín, veamos la Copa de hoy. Cerro Porteño Fluminense a las 5 hoy. En Flu, el ataque confirmado: Marquinhos, Cano, Arias. Y los veteranos: Felipe Melo y Marcelo en el fondo. Ahí va a estar Ganso también. Bueno, Cobresal de Chile, Talleres de Córdoba. Ojalá jueguen los colombianos en Talleres, ¿no?
Portilla siempre juega. Pero Portilla es titular.
Bueno, Barcelona de Guayaquil, que anda con el tema de que va a llegar el técnico Lani, que no sé qué, recibe a Sao Paulo, que se estrena con Subeldía como técnico.
James podría volver el lunes apenas contra Palmeiras, por la lesión que tuvo en pantorrilla. James no va hoy en Guayaquil contra Barcelona, que va a tener al uruguayo Trindade, va a tener a ese Damián Díaz, ese Yorcaev Reasco, va a tener a Joao Rojas, a Oyola. Es un muy buen equipo ese, ¿eh?
Espero que Sao Paulo tenga algunos jugadores. Bueno, y aquí sí viene el que tiene las formaciones. Palestino Millonarios, 7:00 p.m. en Colombia. A ver, bueno, ¿con qué juega Millonarios?
A ver, Hernán, no están confirmadas. Es para, empezar una bonita discusión, ¿no?
Entonces yo te voy aprobando o desaprobando el candidato al puesto. A ver.
Millonarios en el arco va Montero.
Confirmado.
Cuarteto defensivo iría Sander Navarro, porque Alfonso no puede, está suspendido.
Bueno,
porque fue expulsado en el partido anterior.
Toca jugar Navarro.
Sí, señor. Los centrales podrían ser... ¿Tú qué información tienes acerca de...?
No, deben ser...
Ginás y Vargas.
Okay. Sí, eso está en confirmación.
Ginás y Vargas.
Lateral.
Joan Hernández.
Correcto.
Sí. Bueno,
medio campo.
Aquí empieza una bonita discusión. Lindísima. A ver, Vega, y Larry Vázquez, o poner a Silva más retrasado.
No. Aquí ya Martín empezó a patinar. Te voy a hacer la pregunta del millón. De todos los volantes de primera línea que tiene Millonarios, Giraldo, Vega,
Vázquez,
pongamos Vega, a Vázquez, pongamos, por decir algo, a Danovis, Manguero, ¿cuál es el titular que vos me decís, este tipo es fijo y lo acompañan X y Y?
Pues últimamente viene jugando Vega y Larry Vázquez también. Bueno, Giraldo ha perdido protagonismo, aunque lo tuvo, ¿no? El protagonismo lo tuvo Giraldo mucho tiempo. Y ahora
claro que a Giraldo en el último partido con Millonario le pasó una cosa rara que la aceptó. Entró en un cambio y a los minutos volvieron lo sacaron.
Ah.
Porque había que modificar algo. Bueno, pero
entonces iría
yo me quedo. Sí, yo creo que Vega y Vázquez. No pones tres, ¿no? Vega y Vázquez, muy bien.
No. Y pues Silva, McAllister jugando como un volante, digamos, de
suelto,
armado, ¿no? Sí, suelto,
sí,
de armado.
Sí. Bueno.
Adelante Emerson, Fittipaldi, Rodríguez. Y es por derecha, ¿no?
¿Y Cataño no juega?
Cataño o Ruiz. Ese es el tema, ¿eh? Porque si vos pones
va
a Vega
Punta
y Vázquez... Sí, eso es así. Leo Castro está definido, ¿cierto? Como punteros, el derecho Emerson y el izquierdo está entre Cataño y Ruiz. Y Silva jugando adelantado, y ya dijimos, Vega y Vázquez como volantes centrales.
Bueno, yo creo que a menos se decide por Cataño, en principio.
¿Tú crees ello?
Sí. Ahora,
¿y tú crees que de pronto no va a jugar de un volante de marca y retrasar a McAllister para ir
no.
a salir a ganar el partido? Eso no va a pasar porque Gamero no quiere arriesgar tanto.
Y también le vamos a poner ese trabajo a Silva de que venga y ayude.
Espere que
los jóvenes que están atrás ayuden más. Si no, ponga.
Cierto.
Bueno, tiene plantel.
Qué bonito debate.
Palestino no veo su nombre fuerte.
A ver, te cuento. Rigamonti es el arquero, ¿eh?
Sí, bueno.
Rojas, Román, Suárez, Dávila.
No dice nada.
Cuarteto defensivo. Linares, Cornejo. Ojo con este jugador. Abrigo, que jugó en Veracruz.
Bueno.
Volante ofensivo, es jugador peligroso.
Bueno.
Carrasco, ojo, Joan Hernández. Ojo, Joan Hernández con Carrasco.
¿Por qué? ¿Qué Carrasco es qué?
Es un puntero derecho complicadillo.
¿Qué? ¿Mejor que Emerson Rodríguez?
Pues Emerson está en su cuento, es un extremo que tiene habilidad, tiene
velocidad, señor.
Tiene facultades engañosas, capciosas, que pueden generar profundidad. Ese es Carrasco por derecha, amigos, Palacio por izquierda y por el centro Sosa.
Con todo respeto, miedo. Palestino no mete porque no veo ninguna gran figura que vos me digas, este tipo es de selección chilena, este tipo, no veo nada.
Bueno,
no quiero menospreciarlo, pero eso sí es un acto de confianza para Millonarios, decirle, mire, vamos a jugar con Palestino que no tiene ningún punto, que sí, que juega como local todo lo que quieran, pero hay forma de ¿cómo decir? De entrar al partido, de apropiarse del campo, de jugar para adelante, jóvenes. Si tenés a Emerson por derecha, tenés un cabeceador como Leonardo Castro, pues hombre, aprovechalo. Eso me parece que es sencillo.
Sí, digamos que...
Alguien dirá, ¿y por qué no van ustedes y dirigen? No, tampoco, pero simplemente, ¿no? Es lo que...
No, pero porque... no tiene otra salida, Hernán. Lo que pasa es que Palestino también tiene esa obligación.
Ah, bueno.
Palestino está muy quedado, y además Palestino, si ya se quedó tan rezagado, pues por lo menos jugar Copa Sudamericana y luchar por ella, ¿no?
Aquí me dice Marion Cobretti, qué pena. Vea, hoy no los acompaño, estoy escuchando a Death Metal con la agrupación Hoppet. Bueno, disfrútela, mijo, porque...
Heavy metal muy fuerte, muy pesado, ¿sabes?
De todas maneras, Millonarios tiene con qué. Es que si vos me decís, no, que es que mira que el equipo tiene con qué ganar. Alguien me dirá, ¿están creando un ambiente de presión? Sí. Los jugadores tienen que sentir presión, tienen que sentir obligación de salir a ganar. Vamos a ver, Pero esa es la obligación en la teoría, ¿no? Vamos a ver si la...
¿Te acordás que Maradona siempre decía, no, presión tiene la persona que vive al día y tiene que conseguir para sus hijos? Dice, no,
y esos también tienen presión.
Sí, pero eso decía, eso dicen jugadores, no, no, presión es gente que de verdad se está jugando la vida todo, cada día, consiguiendo...
Bueno, entonces digamos que aquí el equipo se está jugando la gloria y el futuro...
Sí, no piensen tanto en la presión y en lo, no, es simplemente en la soltura, en la desenvoltura y en la capacidad que ellos tienen.
Entonces piensen en la plata, piensen en algo, pero entren a ganar, hombre. Vea, señor, hagamos una pausa, hombre. Bueno, Martín, eso por el lado de Millonarios. Pero hoy también el Medellín, el poderoso DIM, a las 9 de la noche. Enfrenta a Defensa y Justicia, recordando que Millonarios va a las 7 de la noche. Pero Medellín, en la Suramericana, 9 frente a Defensa y Justicia.
Sí, señor. Y a ver.
¿Qué sabemos? Contame.
Mira, pues Defensa y Justicia viene de ser eliminado de la Liga Argentina en cuartos contra Argentinos Juniors. Pero recordemos que le ganó de visita 1-0 a César Vallejo, ¿no? Y ahí hizo gol el colombiano Jorman Zapata. Y el Medellín iría con Chaus, está Chaverra, Palacios, Ortiz, Fori, Lima, Alvarado, Diego Moreno, Vázquez, León y Mender García.
Ojo. Pero no me, Martín.
Señor.
No me diste a Yesid, ¿no está?
¿Yesid?
Yes.
No. No, 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 porque va, ya te dije.
A Jairo Moreno.
No, Jairo no va a ser titular.
Ah, ya.
Bueno,
no, espérate.
Lima, Alvarado, pero, son los dos volantes centrales. ¿Sí? Luego viene Diego Moreno. Luego adelante Vázquez por derecha, León y Méndez por izquierda. León es el centro delantero.
Vázquez anda bien, comparado con lo que hacía en el Cali, que no era nada. En Medellín anda bien.
John Freduard es un extremo derecho.
Freduard.
Sí.
Freduard, si hay penalti, patealo. No te pongas a preguntar, patealo.
O sea, él mezcló.
Tira centros. No, pero es
que claro, el claro nombre que... de Fred con Edward. Entonces ponemos Fredward.
No. Martín, yo, bueno, Fred Edward, bueno. Poneme cuidado. Y Defensa y Justicia, decís que lo elimina. No, pero no.
Ipso facto. Fiermarín en el arco. Que ahí le ponen Fierabrazo, oiga.
Bueno, de
bueno,
pronto.
Tripiquio, Burgos, Ramos, Cáceres. Bueno. Julián López, Soto, Alanís, Bogarín, Herrera, Godoy, tengo yo.
Bueno.
Entonces, digamos que es un equipo que es
cobijado
de la Liga Argentina.
Sí. No, pero cobijado por la modestia en sus nombres.
Sí, no, pero vos sabes cómo son equipos argentinos. Esos equipos argentinos
visitante, ¿no? Sí.
Son muy competitivos, son equipos ordenados, son agresivos. Marcan bien, pues no es César Vallejo, que ya lo demolió. Me parece que ese día el Medellín le pasó por arriba, la patrulla, toda la batería se la pasaron por encima.
Patrulla, me acordé. Aquí hubo conocidos dos jugadores con él. Bueno, uno era el patrullero González, un peruano que tuvo en América, para
la patrulla.
Y otro era la patrulla Barbadillo. Bueno,
Barbadillo, hijo, ¿no? La patrulla era el hijo, ¿cierto? Y el papá.
Aquí me confirma.
De Mosquera, la época, ¿sí o no?
Mira,
Valeriano.
Sí. Mira, me confirma Mariano Olsen. Claro, Santiago Rojas, el paraguayo, ya finiquitó contrato con. El Medellín le finiquitó el contrato. Ese jugador sí fue debut y despedida. Solo se le recuerda por la pelea que tuvo con Montero. Nada más.
No,
así de sencillo. No, sí, ahora le lo sacaron. Pero Martín,
de Nacional de Paraguay, Hernán. Y allá llegó Anthony Silva.
No, es que mejor dicho, no, también se han... Ay, esos muchachos del Medellín, no, Colombina no come, yo no sé, no chupan, no. Me meten los dedos a la boca también.
¿Cuál es el mejor arquero paraguayo que viste sin contar a Chilaver?
¿En Colombia?
Bueno, sí, si quieres.
No, Pablo Arepa fue un arquero.
Ah, bueno, Pablo Arepa,
pues,
listo.
Pues por los Centuriones, sí fue, bravo. ¿Y sabes quién otro? Riquelme, el arquero, el grande, el viejo. Gustavo Adolfo, el del Bucaramanga, que fue arquero Atlético de Madrid, ¿no? Bueno.
El Gato Martín. Fernández era un arquerazo, lástima que
Aquí en AO me dice, ay, ojalá Millonario no se asuste como ese Martín que se meten debajo de la mesa. No, 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 tranquilo, no, 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 por eso estamos diciendo, el equipo tiene que ir con Tuti.
O por lo menos si les dan nervios, que eso sea para estar despiertos, ¿no? Para estar atentos. Porque si los nervios pueden servir para algo, Hernán, es para vos estar enfocado y concentrado. Para eso sirven los nervios. Los nervios no sirven para que de pronto... Los nervios si lo van a asustar a uno, pues lógicamente no le van a servir, no está siendo pragmático.
Mira, pragmático, ayer un bonito detalle en el partido de ayer de Mineiro, de anteayer, de Mineiro y Peñarol, y uno no ha caído en cuenta. Antes del partido, la directiva de Mineiro le hizo un reconocimiento y un homenaje con plaqueta de por medio a Ladislao Mazurkiewicz. Invitaron a Belo Horizonte a los hijos y a un nieto de Mazurkiewicz, porque Mazurkiewicz fue arquero del Atlético Mineiro entre el 71 y el 74. Y vino a la América de Cali en el año 80, pero fue un arquero que ganó Suramericano Sub-20, ganó Copa Libertadores con Peñarol, ganó Intercontinental con Peñarol, ganó Copa América con Uruguay.
Peñarol le ganó a River esa final, una final en la que él estaba, Hernán. Ese River de Cubilla, de Sarnay, que vino después, de Loaiza, el peruano, de Onega, de Oscar Mas, el Pinino jugaba ahí.
Bueno, mira,
y había un peruano en Peñarol en esa época, Hernán, Joya.
Juan Joya Cordero. No, pero mira, Martín, no quería notar que Mazurkiewicz jugó en el América de Cali 37 partidos en el año 80. No fue, es decir, no fue el arquero grande que esperaban, pero para los uruguayos sí fue uno de los mejores arqueros del siglo, Ladislao Mazurkiewicz. Bonito detalle. Bonito el detalle porque Mineiro y Peñarol. Sí, pero
fueron. La famosa jugada de Pelé fue a él, ¿no?
Sí, señor.
Le hace la pelota y le da toda la vuelta. Y ese Peñarol le ganó al Real Madrid, Hernán, una Copa Intercontinental, y al Spencer se le fue la mano, ¿ves? Bueno, ese día Spencer hizo ochas y cual si fuese poco también panochas. Y bueno, estaba Mazurkiewicz.
Mazurkiewicz. Bueno, Martín.
Hola. Estás pronunciando muy bien. Felicitaciones.
Porque la gente con edad se pone a hacer cosas, deportes extremos. ¿Qué tal ese Téstor, el presidente de Botafogo y del León? Ya un hombre entrado en años y bastantes, le dio por montar en patineta. Fue y se cayó, fractura de codo. Pero, mijo, uno tiene que entender hasta dónde llega. ¿Ah?
Oye, resulta que no, y sabes que fue en una rampa de esas de patineta, por eso de ese... patín.
¿Cómo se llama eso? Skate.
Eso llama skate. Y Téstor estuvo en esa rampa en un sitio, yo lo he visto por internet, bellísimo sitio ahí en Río, se llama Saquarema.
Y le sacaron el codo, dijo Saquarema.
Saquarema. Yo no he ido. Pero
no, ni van a decir. ¿Qué tal fue la patineta? Mira, es que aquí quiero recordar que el grupo del Medellín tiene un equipo boliviano adelante, el All Ready, 4, Defensa y Justicia, que juega hoy 4, Medellín 3. Por eso te digo, ese partido de Medellín también es lo mismo que de Millonarios. Si Medellín quiere seguir prendido en la cuerda para esto, tiene que hacer valer hoy su localía en el Atanasio, ¿no?
Bueno, sí, la Copa Sudamericana está muy, muy interesante, ¿oís? Viste vamos que Racing le ganó a Coquimbo, ¿no? En Chile.
Sí, Coquimbo.
Sí, sí, le ganó con... Ahí entró Carbonero, Roger, Quintero entraron en el segundo tiempo, en algunos minutos. Bueno,
oportunidad para conocer actividad. ¿Qué pasa en el fútbol femenino de última hora, don Alejandro?
Hernán Martín, buenas tardes. Vea, estamos muy pendientes de la Selección Colombia Sub-20 femenina que está disputando el Campeonato Suramericano en Ecuador. Mañana sobre las 4 de la tarde se enfrentará contra su similar de Venezuela, al que ya le ganó 4-1 en la ronda de fase de grupos. El partido lo podrán ver a través del canal Caracol HD2 o el canal RCN HD2. Colombia actualmente es tercera en la tabla de posiciones por detrás de París y Paraguay, que tienen 3 puntos, pero diferencia de goles. Y en cuanto a la Liga Femenina, hay que decir que el partido del sábado será a la 1:00 p.m, Santa Fe contra Independiente Medellín, y también tendremos allí Internacional de Palmira contra el Deportivo Cali, pero a las 3:30 p.m, ya que hubo modificaciones en cuanto a los horarios se refiere. De esto les hablaremos mañana para que estén muy pendientes del fútbol femenino en el fin de semana.
Muy bien. Martín, aquí varios oyentes, escojo uno. Juan Gabriel Pineda, hoy sí la rompió Martín con ese tema de Cinderella. Qué bueno, en fin, qué bien.
Cinderella. Sí, muy bien, no, es que de verdad que.
Bueno, Martín, haceme un favor. Quítate el sombrero, si es que
señor,
lo tienes.
La barretina.
Voy a dar un dato que es atortolante. Aquí. En cada fecha, cada lunes, recordábamos que mire que en la Premier, que mira qué cantidad de goles y tal. Este es el dato oficial en la Premier después de 34 fechas y después de haber jugado 335 partidos oficiales. Marcaron en esos 335, 1.092 goles, promedio 3.25 gol por partido.
¡Wow!
Y faltan todavía 45 partidos para cerrar el campeonato. Pero Martín, el promedio de gol es 3.25. Aquí nos alegramos cuando hay promedio de 2 goles por partido, de pronto, en algunas excepciones, de pronto, estos tipos, 3.25, Martín.
No, y sabes que los
2 goles, no, hombre.
Los equipos del fondo de la tabla, vos los ves y atacan. Esos equipos atacan, van y embisten siempre, me parece.
Pues
¿no?
Sí.
No son equipos que se enconchan atrás y eso. De pronto, a veces el City, por ejemplo, los va arrumando, ¿no? Los va pelmazando hacia allá.
Bueno,
los va apiñando, pero no es la idea. La mayoría de equipos, bueno, ya están las alineaciones de Brighton, Manchester City. No sé si.
No, pero antes de ello, Martín. Hay que darle a los oyentes, ¿qué equipos lograron ayer avanzar en Copa Colombia? Porque ya entran a tercera fase, Martín.
Sí, señor.
Hubo partidos que se definieron desde el punto penal.
Mira, por el Huila.
A ver.
El Huila venía bien y.
Lo sacaron.
Perdió. Sí, perdió con Real Cartagena 3-1. Gran figura, Teo.
Sí.
Sí, Hernán hizo el tercero y fuera de eso convirtió el penal definitivo para pues, darle el pase. Sí, ganó
4-3, ¿no?
Terminó pasando Real Cartagena, ganó 3-1 y el global quedó 3-3, pero en penales pasó el equipo cartagenero y Jaguares 1, Llaneros 1, el global 3-3, pasó Jaguares, penales, Itagüí 1, Pereira 1, el global quedó 2-2, pasó Pereira, Santa Fe 1, gol de Daniel Moreno, Internacional de Palmira 0, quedó 3-2 el global, pasó Santa Fe, y hoy a las 5:30 p.m, Patriotas Bucaramanga, que va ganando Bucaramanga 3-0, a las 7:00 p.m, Quindío Envigado, va ganando Envigado 3-2, y a las 8:00 p.m, 11 Caldas Fortaleza, va ganando Fortaleza 2-1.
Es decir, ya hay 5 equipos calificados, porque hay que anotar que el Cúcuta Deportivo salió, ¿no? De manera que hay 5 ya que entraron en la pelea. Hoy se completa el cuadro con 3 más y quedamos ya pensando a partir de mañana cómo van a ser las etapas de cuartos de final, ¿no?
Sí.
Bueno, Martín, mira que el niño Torres, ¿vos te acordás del niño Torres que le decían así a Fernando Torres, el español? Bueno, el niño Torres, retirado ya, va a dirigir al Atlético de Madrid B. Pero simultáneamente Raúl González, que durante 5 años ha trabajado en el Castilla, se va del grupo del Real Madrid porque quiere trabajar ya en equipo alto, grande, y lo primero que le apareció fue una opción de ir a la Bundesliga, porque acordate que él hizo muy buenas campañas con el Schalke 04, lo conocen. Entonces,
ahí lo llamó.
¿Quién?
Lo llamó Magat, que fue técnico de él.
Ah, Schalke. Félix Magat.
Y Félix Magat está soñando
bien
con jugar. Sí, era un jugador
zurdo.
Alemán, un zurdo, sí, de Hamburgo.
Bueno.
Un alemán con ascendencia puertorriqueña. Fíjate lo extraño.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Félix Magat. Bueno. Muy raro eso. Bueno. Muy estrambótico, sí, porque es raro un jugador con esa ascendencia puertorriqueña, como tanto se ven ahora dominicanos, ascendencia dominicana, sobre todo en España. Bueno entonces, en ello sí, quedamos claros, sí, que Raúl se aburrió, porque es que Raúl, ¿sabes qué? No ve futuro en el Real Madrid. Ancelotti, pues sí, fuera de eso, cuando estaba Zidane.
De cinco años, digo.
Y es que aparecen técnicos que en un futuro podrán serlo del Real Madrid. Por ejemplo, un Xavi Alonso, usted no lo puede descartar. Puede volver tranquilamente por allá. Ahora va a estar en Leverkusen, sí. Pero es que no ve que tenga futuro en ese Real Madrid. ¿Sí me entendés?
Bueno, está bien, señor, como usted diga. Mira, Dagoberto Carrascal sobre la pregunta dice, vea, si Millonarios no gana hoy, tendrá escasas posibilidades de pasar de ronda. Diego Romero, Millonarios no debe desanimarse por los 9 puntos de Bolívar. Hay que seguir adelante, a pesar que en el papel las cosas están complicadas. Miguel Ballén, Bolívar está haciendo lo que un local debe hacer. Saca los puntos ahí, eso es cierto. El Greñas, ninguno pasará. Habla de Millonarios y Medellín. Franklin Serrano, y si gana por 2 goles de diferencia podemos soñar. Aldín, toda la buena vibra, señores y señoras. Bueno, Mauricio Perlaza, el fútbol colombiano anda en una decadencia total. Le tienen más respeto los equipos grandes a los venezolanos y a los bolivianos que a nosotros en nuestro torneo. Héctor Emilio García, si Millonarios no gana, apague y chao. Si te vi, no me acuerdo. Juan Ospina, los partidos de Copa en fase de grupos, cuando se juega de local, se deben ganar sí o sí. Bueno, ahí está el cuento, ¿no? Bueno, Iván Rueda, desde Alicante, España, no le queda otra Millonarios y a Medellín. Hoy se va, pero ahí se ve reflejado el momento de los equipos en campeonato colombiano. Chaleco Barrero, Millonarios sí o sí debe ganar. Arcas, Millonarios y Palestinos se juegan el tercer lugar del grupo. El Franco, si Millonarios, además de local, recibe a Palestino y Bolívar, en Brasil, a lo Real Madrid frente al City puede sonar. Sí, ellos tienen todavía 2 partidos aquí en la casa, Martín, Palestino y Bolívar. Fabián Calderón, el azul no tiene salida, está obligado a hacer los 6 puntos y varios goles a Palestino. Jesús Peña dice, no, eso de visitante es una tarea muy difícil. Moris Bachma, Jessie Herrán Ramírez, Sebastián Madrigal, Giovanni Pulido, Robin Gallo, Juan Gabriel Pineda, Héctor Ron, Marco Tulio, Juan Rojas, Millonarios, gana hoy. Una pausa. Nuestro locutor de turno, Mario, adelantó la hora. Normalmente a las 2, dio la 1:45. Motivo, tiene almuerzo porque está de cumpleaños Martín. Entonces el hombre dijo, ¿dónde doy?
¡Wow!
Antes. Sí, el hombre,
claro. ¡Albricias!
Pero con esa edad que tiene, ya que va a
cumplir. ¡Felicidades!
Bueno, Martín, mi pregunta es, ve, este tema sí me parece terrible, hombre. Desde Melbourne, Luis Albán me dice, Ángel Torres, jugador colombiano y estrella del Central Coats Mariner, con 13 goles en la temporada, ha sido acusado formalmente de violación y acoso sexual por una mujer de 21 años. Por ahora ha sido separado del plantel, quizá no pueda participar en el hexagonal final, que va en 2 semanas, porque debe presentarse ante la corte a principios de mayo. Recordando que el Central Coats ocupa primer lugar de la liga australiana. Te repito, Ángel Torres, jugador colombiano.
Era un volante como un volante zurdo.
¿Sí?
Sí, alcanzó a jugar en la Youth, esa league, la Champions Juvenil.
Sí.
La alcanzó a jugar alguna vez. Fue en Porto, Martín, me parece.
Te perdiste porque hoy en Brasil, en Río de Janeiro, inauguran un festival de cine de fútbol. Hay más de 50 películas, documentales, resúmenes sobre, de toda parte, historia de jugadores, bueno, de equipos, cine fútbol.
Bueno, lástima, no tengo tiempo tampoco, pero bueno, igual.
Ay, no. Hola, nos manda José Borda, que fue árbitro y es analista ahora arbitral, un dato que es llamativo. Tienen la intención, no sé cuándo, a partir de cuándo, de poner esta norma. Vas a hacer un cambio, tu equipo va a hacer un cambio, ¿no es cierto? El auxiliar levanta la paleta señalando el número del que sale y el número del que entra. La norma dice que si ese jugador que debe salir se demora más de 10 segundos en salir, el que va a entrar se tiene que quedar 1 minuto por fuera. O sea que en ese momento el equipo juega con 10 hombres durante un minuto. Eso es para que acelerar. ¿Viste esos jugadores que salen caminando, que caen y los empujan, vallas, hermano? Ahí pierden. Entonces dijeron, no, la norma va a ser así. Le dan 10 segundos. Cuando el tipo paró el partido, vio la paleta, le dice, joven, afuera. Si se demora más de 10 segundos, el que lo va a reemplazar, un minuto obligatoriamente por fuera. Me parece una buena medida para acelerar eso, ¿o no?
Pues sí, sí, porque... Ay,
no, porque se agachan, se quitan las espinilleras.
Una cantidad de mañas ahí, ¿no?
Mañosos de los tipos.
Y musarañas.
Entonces la FIFA dijo, no, vamos a acelerar esta vaina, porque si no... Hola, fíjate que Franco Armani llegó a 93 partidos jugados en Copa Libertadores, recordando que el primer arquero que más partidos tiene en Copa Libertadores es Ever Hugo Almeida, paraguayo o uruguayo, nacionalizado paraguayo, que lo acaban de sacar del Nacional de Quito como director técnico.
Sí, señor. Ever Hugo, el de la chaqueta de cuero y corbata. Jamás se me olvidará. No, pero chaqueta Martín, de cuero con corbata. No, camisa toca con gorguera.
No, mira, Martín, aquí me dicen, no quiero menospreciar, pero Palestina, miedo. Miedo no debería tener general en Millonario, no, en Palestino se refiere. Hola, Martín, Fabián Calderón, y este es un tema que tenemos que abocar ya. Ojalá pase acá lo mismo que está pasando en la actualidad en el fútbol de España y por fin salgamos de las mamis y sus 40 ladrones. Se refiere a que el gobierno, el Estado español, no ha utilizado la palabra intervenir, pero sí está el gobierno muy preocupado con todos los escándalos que hay en la Real Federación Española, empezando por el tema de Luis Rubiales y los líos del VAR y las peleas y tal. Hay un señor Pedro Rocha que está cuestionado, es el que está encargado, ¿no es cierto?
Sí, pero sí.
El gobierno español parece que propone, bueno, a ver, hagan ya elecciones o si no, ¿qué hacemos? Es como una amenaza, ¿o no? ¿Cómo la interpretas?
A ver, lo que pasa es que, Hernán, el gobierno no se puede inmiscuir en los temas de la FIFA, esos aparte, o la UEFA, o, es decir, en este caso sí, la UEFA... Claro. No puede, no va a permitir que intervenga, o si pues interviene el gobierno, pueden desafiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pues dan una opinión y ya quedó ahí, y mañana van a parece que ya van a nombrarlo el señor Rocha.
Es más, que sea no presidente. Sé por qué, sí, Martín, pero no sé por qué alguien del gobierno español soltó el nombre de Vicente del Bosque, como diciéndole, sí, mire, hay un señor
tipo serio, decente, que fue jugador, decente,
que fue técnico, exacto,
muy decente,
un señor, un caballero que no necesita como ustedes entrar a buscar plata y arañar sí, boleta y cosas de esas. Usted puede ser un buen, es decir, el gobierno me imagino que insinuó, y ese señor no creo que tenga, digamos, que enemigo, ni ese señor ha sido un tipo sano. Hizo una gran campaña como técnico, fue buen jugador en Real.
No,
conoce el cuento. Ese puede ser, ¿no?
No, es un campeón del mundo, un campeón de con el Real Madrid, un monstruo.
Claro, no.
Sabe el tema.
Un señor de credibilidad y seriedad. Y entrada sí, en años, pues.
Muy honrado.
¿Cómo dijiste esa palabra? Honrado.
Oye, este Pedro Rocha maneja su locura,
Pedro Rocha. Cuando vos mencionas Pedro Rocha, yo no pienso sino en Pedro Virgilio Rocha, que
el de Peñarol,
muy bueno, y de Sao Paulo. Pero este señor Pedro Rocha no tiene fuerza, Martín.
Bueno, ese Pedro Rocha jugó con Mazurkiewicz y ahorita que estábamos hablando.
Ah, ¿no? Bueno, sí, pero el uruguayo. No, pero este sí, que está ahora pues al frente de la Real Federación.
El popular Careloco.
En todo caso,
uy, hay
sutilmente... Pero dice Martín, el gobierno sabe que la palabra intervención trae consecuencias, entonces ellos dicen, no, estamos vigilando, estamos mirando, estamos recomendando, pero estamos admitiendo preocupación por el manejo. Y aquí en Colombia, si el gobierno despertara, el Estado despertara, también podría hacer lo mismo. Oiga, ¿cómo
es? Hernán, estoy viendo una foto de Pedro Rocha y creo... Creo enloquecer, oiga. No, porque es un personaje muy particular.
¿Cómo así?
No.
Pues yo no lo conozco.
No, 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 él está mirando como... Creo que está mirando una cuenta bancaria.
Ah, entonces es dirigente. Sí, está mirando... Bueno,
está Martín, enfocado mientras... en una cuenta pero... corriente, en una cuenta de ahorros.
No, pero mira, de todas maneras, toma este campanazo como una advertencia de lo que sí pueden hacer los gobiernos sin intervenir, pero ahí, cerquita, ¿no? ¿Este quién es? ¿De dónde es? ¿Qué está haciendo? A ver... y aquí no, el gobierno no ha tenido
muy tiempo. Bueno, el nombre del Bosque y todo lo que querás, pero el señor Rocha lo van a nombrar mañana.
Bueno, que lo nombren.
Eso necesitan, señor, ahí. Eso
vigilar.
Lo necesitan ahí.
Sí, pero de paso, el gobierno sutilmente le han dicho a los equipos españoles grandes: ojo, como quien dice, ustedes son los responsables de, ¿no?, estas elecciones y nombramientos. Aquí, por ejemplo, en la Federación Colombiana, qué bueno conocer el revisor fiscal, el que firma los balances de año. ¿Quién es? ¿Qué personaje es? Ese es el que necesita la sociedad colombiana. Si alguien sabe el nombre, no lo ha, por favor, nos lo suministra. Repito, el que firma los balances como revisor fiscal. Bueno, Martín, hombre, Martín, ¿viste lo que dijo Arsène Wenger? ¿Sabes?
Ah, sí, el, sí, claro, el que fuera técnico del Arsenal, el francés, nacido en Estrasburgo, ahí en límites con Alemania.
Pero él pues, tiene un cargo en la FIFA, ¿no?
Sí, señor, Arsène Wenger. Él está dando como favorito al PSG, ¿no?, para ganar la Champions.
Ah, sí, y al Marsella, para ganar la Europa League.
Sí, será. Bueno, sí. Pues, ¿qué te digo yo? Pues yo estoy viendo, el PSG tiene esa llave con el Borussia Dortmund, que es, pues, es ganable para el PSG.
Para el París.
Es decir,
sí,
claro.
Puede ser.
Luego,
no, y sobre
pues,
todo, Martín, yo creo que Wenger también se apoya en la última exhibición que hizo el París frente a Barcelona.
¿Cierto? Luis Enrique, me parece que sí, es un técnico ganador. Y fíjate cómo, yo me acuerdo cuando perdieron ese partido del 3-2 de local frente al Barcelona, enfocan a Luis Enrique y dice, se puede.
Voy a ponerle una cascarita a Martín. Él dice, Luis Enrique es un técnico ganador. César Farías es un técnico ganador.
Sí.
Pausa, por favor, y ya regresamos.
En Ecuador y en Bolivia ganó.
Y arrancó ya, arrancó. Brighton 0, Manchester City 0. Arranca el equipo que va por el liderato, señores. Va con todo a alcanzar al Arsenal. El equipo del Manchester City robó la pelota, vuelve. Atención, viene, vuelve, remata al marco. Atrapó Ederson, amigo. Va brotando, se va manifestando el fútbol, va floreciendo ahora con el Manchester City. Se injertan por el sector izquierdo con el jugador Bardiol. Bardiol para Rodrigo, que es el perno de un eje, de un cigüeñal, es la tuerca de la manivela, es la clavija, es el pivote. La pelota va quedando, atención, para el jugador Foden. Arremetió, anticipó el jugador Duke. Atención, amigos. Ah, bueno. Avanzando por sector derecho, el Brighton. Le robaron la pelota. Se la robó, señores, De Bruyne. De Bruyne entró atrás. El centro atrás, tanático, mortífero, letal. La pelota va quedando por el sector izquierdo para Kovacic. Kovacic jugando por abajo. Van perdón, buscando el bulevar, va buscando la calzada.
Hace unas inflexiones como de tristeza. ¡Ay, le robaron la pelota! ¡Ay, déjalo que la roben! ¡Ay, le robaron la pelota! ¡Ay, no!
Sí, señor.
Bueno, mira, Martín. Un detalle, hombre, el Palmeiras completó, oíme bien, 14 partidos sin perder en Copa Libertadores desde el año 2023 contra el Bolívar de Bolivia. Desde que llegó Abel Ferreira, solo perdieron 4 partidos por Copa Libertadores, pero lleva 14 sin perder en este momento, ¿oíste?
¡Qué monstruosidad! ¿Sabes qué jugador me parece tremendo de Palmeiras?
Ronnie. Ah, sí, es que es el delantero.
Uf. Sí, es un delantero que puede ser número 9, Hernán, bajito.
Bueno,
no es el
sí.
Típico centro delantero porque es muy bajito. Jugadorazo, muy veloz, muy vivo. Es de jugar vivaz, es relampagueante él.
Bueno, hablando de relampagueantes, Juan Camilo El Cucho Hernández, oíme, llegó a 100 goles en su carrera, hombre. Su equipo le ganó anoche al Monterrey
2-1.
En la Conca Champions. Ganaron 2-1, ¿no? Pero no hizo
sí,
gol.
Sí, hizo gol el primero. Monterrey que viene a eliminar al Inter de Miami con Messi y todo, los bajaron del bus, oiga.
Martín, ¿sabes qué? Un oyente me puso a pensar, y tiene razón el oyente. El único delantero que vos ves en el Liverpool, que la lucha, que se mueve, que corre, es Luis Díaz. Darwin, muy esperando que le llegue. Salah anda en un mal momento, ¿viste?
Cierto.
El único que les da, mejor dicho, es el amigo Luis Díaz. Pero sobre ese tema, te quiero contar que un oyente que se llama Franklin Combariza, me parece que es el que tiene un mensaje sobre el tema de la Champions. Él dice que la declaración que en su momento dio Klopp de que se iba pudo haber generado una sensación de orfandad en el equipo. Y muchos jugadores se sintieron como o desprotegidos o desamparados. Dijeron, este señor se va a ir y nosotros qué. Y que eso puede ser. Haya afectado al Liverpool, que lo vi muy flojo, Martín, muy flojo.
Bajaron el nivel en el remate de la temporada, perdieron 2-0 con Everton en el clásico de ellos, y sobre todo que lo pierden en el momento más importante. O sea, jugadores como, ¿sabes qué, Hernán? Conate, Robertson, McAllister, McAllister que venía siendo la figura increíble, fíjate, perdió precisión en los pases, Szoboszlai muy mal, muy lánguido, Salah. Despilfarrando oportunidades, Darwin Núñez despilfarrando también, botando la pelota solo frente al arquero o entregándosela.
No, pero mira, agrega que Alexander Arnold lo sacaron también porque muy flojo el partido. No, vuelvo y te digo, rescatable lo que hizo es que se veía Luis Díaz bajaba, recuperaba, le daba la estrella, le metieron por ahí amarilla y el hombre estaba como muy, muy activo. Los otros estuvimos muy pasivos, Martín, ¿sabes?
Sí, es cierto.
No sé.
Está bellísimo este partido, ¿viste? Brighton 0, Manchester City 0. En este momento el Arsenal es primero con 77 puntos, segundo Liverpool con 74, tercero Manchester City con 73, con dos partidos menos. Le falta, mira al Manchester City lo que le falta para alcanzar y sobrepasar de pronto al Arsenal. Le falta con Brighton este partido, le falta y al final va a jugar contra Nottingham Forest, ganable para ellos, Wolverhampton ganable, Fulham y Tottenham. Todos esos partidos muy ganables para ellos.
Pero Martín, en Inglaterra han por un hecho que se descolgó de la opción el Liverpool, ¿no?
Sí, ahora tiene opciones matemáticas, ahora en el juego no tiene opción, no, ninguna.
Ahora te digo, y fíjate cómo es la vida, se va a repetir la misma historia de la última temporada, que te acordás que estaba el Arsenal ahí, sí, ahí arriba, y de pronto llegó de atrás el City, lo pasó y ganó, vuelven a encontrar la misma situación, Arsenal y City, están ahí mano a mano, ¿cierto?
Es la misma, el Arsenal, por ejemplo, jugó un partidazo contra el Chelsea y goleó 5-0, pero es que el Manchester City está arremetiendo, ¿no? De atrás.
Bueno, es cierto.
Y cuando ese equipo acomete, simplemente toma la decisión y tú quedas rezagado, porque de verdad que es un panzer este equipo, es una oruga mecánica, Hernán.
El panzer Carvajal, un saludo al panzer. Hola, Martín. Atalanta llegó a la final de la Copa de Italia, le metió una pela a la Fiorentina 4-1 y va a jugar contra Juventus, Atalanta.
Sí, señor. Jugó un partidazo el nigeriano Lookman. Escamaca también jugó un gran partido, ¿sí? Y pasa Lichison, un golazo. Escamaca hizo un gol además de postín.
Muy bueno, muy bueno.
Se inventó un embudo en el aire.
No, es así, explícamela, pues un embudo en el aire.
O sea, que viene la pelota y vos encauzás, vos armás el embudo y lo encauzás hacia el arco, porque él, pues, hace como una chalaca. Y entonces es como si pusieras un embudo y lo dirigieras al arco. Entonces él se la inventó.
Como decía la inolvidable Gloria Valencia de Castaño, si la televisión fuera en colores y en la radio pudiéramos ver lo que explica Martín, hubiéramos entendido el embudo y la vaina esa. Yo hasta la chilena la entiendo, pues, pero. Martín,
es que encausa la pelota.
La orienta, pues. No, me están metiendo mucha carreta. Bueno, te tengo un dato de tristeza. Hasta que no termine la Copa América, no volveremos a tener fútbol profesional en Colombia.
No, calla ya. No, sí, eso no me gusta.
Sí. Pues, no, que van a ir no. 3 meses. Yo no sé quién hacer los equipos durante 3 meses.
A mí el Cali.
Descuento.
Oye, yo no sé qué, yo no sé qué hacer cuando no veo el Cali. Siento como no. una incomodidad, como no, de verdad, como una molestia.
Comprar una foto y ponerla en el cuarto.
Es como un incordio, es como una piquiña, es como
no,
un
prurito. No te quise mandar porque no, tampoco me puedo mortificar, no se puede hacer un dueño del dolor ajeno, pero me mandó Jairo Berrío desde Armenia, me dice, le mando esta foto, usted verá qué destino le da. No, no, y no, y te la voy a, bueno, te la voy a contar, que esto se puede contar, a ver qué se me hizo Jairo Berrío. Me mandó una foto, es un grupo de jugadores criollos del Cali, de izquierda a derecha están, poneme cuidado. Joaquín Sánchez, Jairo Arboleda, Ángel María Torres, Jorge Gallego y Alfonso Tobar. Entonces, no, cuando vos ves estos 5 jugadores colombianos, decís, ay, qué tiempo aquello, señor Don Simón.
Oye, bueno, Hernán, ¿Alfonso Tobar era el del afro?
Sí, un poquito del afro. Sí,
sí, como no, afro,
el de,
sí.
El de la, no, había uno, un afro.
No, pues, bravo, Diego Edison, el, Diego Edison.
No,
Umaña,
aparte
pues,
pero... de ese había un Samario Montúfar.
Sí, Montúfar, que se dejaba...
¿cómo se llama? Bueno, tenedor.
Montúfar, que era del Unión y fue del Cali, era un lateral derecho.
O sea, Montúfar sí metía yo.
Bueno, creo que él también se dejaba la uña del dedo meñique, la dejaba larga, como calero, como el pescadito.
Bueno, Martín. Hombre, yo estaba yo diciendo que el señor del texto se dañó el codo. Pues, ¿cómo te parece que Jimmy Gómez del Medellín sufrió fisura de codo izquierdo?
No,
pero
fregues.
Una fisura en campo. Y otro que está lesionado, que no va hoy, es Anderson Plata, ¿no?
Ah, Testoro no va a tomar más whisky estos días.
No, no, no. Ay, volvió a la formación Fainer Torijano, volvió Chaus, Jaime Peralta.
No, Jaime Peralta se va, ¿no?
Te tengo un dato. Me pasaron un dato, puede ser. Ese muchacho a Costa de la Equidad, ¿te acordás?
Felipe.
Felipe el Flaco. Tiene opción de ir a Millonarios.
Calla ya.
Te lo dije así en voz baja, pues, para que lo tengáis.
¿Jugó en Rumania?
Sí, sí, buen tipo, buen muchacho.
Sí, bueno,
lo entrevistamos.
Buen jugador.
¿Sí?
Volante de bueno. marca, con buen manejo de pelota. Y no, y ¿sabes qué? Que ha sacado, qué bueno lo de Johan Rojas.
No, le ha ido bien. Y si sacan a este otro
y
muchacho.
Y lo de Ricardo.
Ah.
Elan Ricardo.
Ah, ha sido bueno. Te tengo dato del Cali.
Calla ya.
No, hacelo, es decir, no, no hagas drama. Han estado un dirigente de apellido Arias, te oí el nombre, Arias.
Humberto
apellido.
Arias, el bueno, hijo de aquel dirigente del Cali. Sí.
Ese señor ha estado hablando con Hernán Torres, que tiene contrato en el Emelec de Guayaquil.
Es cierto.
Hasta ahí vamos bien. Lo que pasa es que Torres tiene un muy buen contrato en Emelec y todavía está vigente. Entonces
no,
están en
junio.
Bueno, por eso, pero están en ese, ¿no? A ver cómo. Pero me da la impresión de que va, que Hernán Torres va a venir a dirigir al Cali.
Es que
entre otras, esta semana tiene asamblea, ¿no? Y que dicen la intención es volver al Cali Sociedad Anónima.
Sí, esto es el 27, Hernán. Hay una. Y pues se tiene que lograr un quórum.
Hoy estamos al 25.
Que... Sí, exacto. Pasado mañana. Soy nerviosísimo, ¿sabes? Porque yo quiero
no,
que.
Ay, no, no, no.
Yo quiero que haya quórum, que haya soluciones audaces para esto. La necesitamos, intrépida, si se quiere.
Bueno,
pero
bien.
Necesitamos inyección, transfusión de sanguasa oxigenada para que el equipo resurja, Hernán.
Bueno.
Y se aliente a seguir bueno, adelante y a volver por sus fueros, ¿no? Y,
sí, estoy haciendo unas arengas y unas vainas. Estoy diciendo la noticia que están buscando a Torres y que Torres puede ser bueno. Te tengo
es que se le acaba el contrato en junio, ¿sí? A Hernán, y a Hernán le gusta mucho Cali. Vos lo oís hablar y él es divagué, ¿no? Pero parece caleño. Y a, es que él está en Guayaquil.
Él dirigió a la América, ¿no?
Claro, bueno. lo ascendió.
Ah, bueno.
Campeón con Tolima. Campeón con Melgar.
Mariano Melgar, hablando de América, Víctor Ibarbo no está en los planes del América para irse. Otro que se va, dicen que es Andrés Sarmiento, y otro que sale, el volante Franco Leis, que tampoco tuvo mucha oportunidad con este nuevo técnico, ¿no?
No, no, bueno. No fue de su agrado, ese jugador es bueno, Luis. Leis.
Sí, a mí me parece bueno. Pero...
Volante de marca, sí.
Bueno, bueno, bueno.
Atención, que viene un cobro de Pruid.
Atención, amigos, a este señor belga no lo intimida ningún hábitat. Atención, que puede venir una invasión. Atención, que viene el arrebato galáctico del equipo del Manchester City. Viene de atrás. ¿A qué? La pelota fue por arriba. Los arrastró a todos, los remolcó con sus correligionarios. Y finalmente la pelota se fue por arriba, amigos.
No,
que Brighton 0, Manchester City 0.
Bueno, pero hicieron bien el cobro a un costado. Bueno, hacemos una pausa, por favor. Hola, Martín. Hay un dato curioso que manda Mauro Stats sobre el Bolívar de La Paz. Nunca ganaron en La Paz equipos de Colombia, de Ecuador ni de Venezuela. Yo recuerdo que sí hubo
un Libertadores.
En Libertadores. Un triunfo de una selección Colombia, gol de Valderrama.
Lo recuerdo, el sí.
¡Uy, gol!
Caimán. ¿De quién?
Gal del Manchester City, gal de cabeza de De Bruyne, un centro del sector derecho. Fueron rondando, fueron patrullando, fueron inspeccionando muy orondo, muy lirondo la pelota por derecha. Tiró el centro y con todos los pertrechos, con toda la impedimenta, arremetió el jugador belga sin pausa, sin intervalos, sin ningún paréntesis, amigos. Y en esta coyuntura de sosiego en el partido, porque le da el primero y van alcanzando, van yendo hacia la punta, hacia la Premier League. ¡Qué golazo de cabeza, señores! Le metió el cabezazo con todo el cacumen, con todo el calete de señores. Esa es la molondra que se necesitaba. No solo la que piensa, sino también la que embiste. Y ese es De Bruyne. Va ganando Manchester City 1-0 al Brighton en Brighton.
Bueno, la cabeza para pensar y no para investir, pero bueno, él dice que sí, es para investir, pero te digo una cosa.
¿Y para pensar?
De vez en cuando. Aquí sí queda claro, y perdóname, el defensa central lo miró. El que tenía la marca se olvidó de él y De Bruyne metió el cabezazo. Y el centro, si está jugando Pervis Estupiñán, vino de la zona de Estupiñán, si está jugando.
Ah, no, está Barco. El argentino que era de Boca está jugando ahí.
Ah, ¿el de lateral? Ajá.
Sí, Valentín Barco, el Colorado Barco, sí.
Sí, pero por eso te pregunté, porque es difícil que Pervis Estupiñán deje sacar un centro como lo sacaron. Pero bueno, con este resultado, como dijo Martín, se confirma que la liga está entre Arsenal y el City, punto.
Con sí, amigos.
Con tendencia al City, que siempre llega de atrás y arrasa, ¿no?
Pero bueno, el Brighton va a atacar, Hernán. Está atacando, va a cobrar Barco desde el sector izquierdo, amigos.
Bueno, Barco, ya que marcaste mal, centra bien, hombre.
Vamos sí, a ver si en esta jugada tiene condominio en la manufactura de la jugada el señor Valentín Barco. Va con toda su severidad. ¡Mete el centro, cabezazo! ¡Atención! Con los tentáculos inquietantes, Ederson atrapó la pelota, señores. Venía por arriba, le ganaron a todo, le ganaron a Bardiol. Sí. Y le faltaron pitones para acometer y embestir de mejor manera a los del Brighton, porque le entregó el cuerpo al arquero Ederson. Brighton 0, Manchester City 1, comenta Hernán Peláez.
Estas observaciones tienen la ventaja que combina y recuerdan los pitones y tal. Pero bueno, vea, vamos a conocer más bien en este momento a las 2:20 PM, ¿qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol? A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, empezamos hablando de ciclismo, porque en la Vuelta a Romandía, Egan Bernal subió 47 puestos en la clasificación general tras la etapa de hoy. Ahora se ubica 18:35 del ganador de la fracción y nuevo líder de la carrera, Thibonis. Por otro lado, en el Tour de Gillan, Estados Unidos, el Team Medellín comenzó de buena manera su participación, pues Wilmar Paredes se quedó con el triunfo en la primera fracción. Terminó la aventura de Emiliana Arango, y esto le estoy hablando de tenis. Esto en Madrid. La colombiana cayó frente a Dayana Jamstreska por parciales 6-0, 5-7 y 4-6. Desde el segundo set presentó molestias en la rodilla izquierda, sin embargo, luchó hasta el último punto, pero terminó perdiendo. Por otro lado, también en Madrid, Daniel Galán cayó en primera ronda del Open ante Roberto Bautista por parciales 6-1, 6-4 y 1-6. Por otro lado, hay que hablar de la participación de Colombia en el Mundial de Softball. el próximo mes de septiembre. Esto será en Oklahoma, Estados Unidos. El equipo colombiano estará en el mismo grupo de Guatemala, Japón, que es potencia en este deporte, actual número 2 del mundo, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos, que es número 6 en el ranking. Entonces será un difícil reto para Colombia. En el Campeonato Mundial de Porrismo, el equipo nacional juvenil se ubica segundo en las semifinales y estará en la final. Finalmente, en el Jiu-Jitsu, a partir de mañana, Adriana Cruz, Melanie Henao y Jairo Viviescas estarán representando al país en el Gran Prix de la disciplina en París.
Pero cuénteme una cosa, había un equipo de ciclismo que patrocinaba el Ministerio del Deporte y se acaba el patrocinio del equipo.
El Colombia Tierra de Atletas, si quiere permítame averiguo ya con el Ministerio del Deporte qué fue lo que sucedió.
No, que le cortaron el chorro, como se dice. Verifiquemos cuántos ciclistas hacían parte de ese grupo que quedaron sin patrocinio. Entre tanto, Martín, quiero contarle a los oyentes que Ancelotti, el técnico del Real Madrid, dijo: hombre, sí me da pesar con este muchacho turco que siempre reclama que no lo pongo, que no le doy minutos. Le va a dar chance a Güler, a Arda Güler, el turco, ¿no? Que si quería ir.
Sí, es la joya que llegó del Fenerbahce, es un zurdo, Hernán, que no ha tenido tantas oportunidades, ha tenido algunas lesiones, cierto. También él sintió ciertos desengaños, estaba rumiando algunas frustraciones, porque sintió que cuando estaba bien, pues no le dieron esa oportunidad, ¿no? A este jugador, pues un jugador de 19 años, un zurdo de filustría, de finura, es un jugador de buena pegada, es el futuro del Real Madrid. El Real Madrid tiene jugadores ya de futuro, ¿verdad? Sí. Importantísimos.
Pero te digo, cuando vos me decís tiene 19 años, yo digo, pero si ya hay jugadores de 16 y 17 haciendo goles, el de 19 ya, pues según eso, ¿no? La historia dice, no, ya está viejo, no, tampoco.
Bueno, pero mira, no. tiene a Güler, llega Endrick ahorita en julio, llega. Sí. Atención que viene De Bruyne, remata el marco y la pelota va al tiro de esquina.
Sigue.
Qué proyecto de ataque delirante, señores. Intentan destripar la defensa.
Uy, qué término de destripar este.
Sí, señores.
Martín, ¿y por qué no está Alan? No lo pusieron. Está Julián Álvarez, ¿no?
Creo que tiene una molestia, algo así.
De rodilla, parece, ¿no?
Sí, señor. Pero está Julián Álvarez.
Hombre, fíjate que eso es complicado. Germán Cano tuvo una lesión hasta hace poco. Bueno, estuvo por fuera un mes, reapareció, y en los últimos 4 partidos donde ha jugado no ha podido marcar gol. O sea que eso de parar de pronto por una lesión te quita ritmo, no sé, puede ser, ¿no?
Sí, pero bueno,
hoy estará Cano, a propósito, comandando el ataque de Flu. Hablando de Fluminense, confirmado, Thiago Silva ya convino con el equipo Carioca para ir a cerrar su carrera ahí, ¿oyó?
Ah,
Thiago
qué bueno,
Silva.
Qué bueno ello. Y 40 años, ¿no?
Sí, bueno, pero hay que despedirse sanamente. Vamos a conocer en qué terminó la película del equipo de ciclismo colombiano que era patrocinado por el Ministerio del Deporte. ¿Cuál es la información, Alejandro?
Vea, señor, son 50 personas las que se van a quedar sin trabajo entre ciclistas, entrenadores y staff. Se empezaron a ver muchas cosas raras este año porque, según cuentan los propios ciclistas, desde inicio del año no reciben el salario y ellos tienen un contrato firmado hasta diciembre de este año. El Comité Paralímpico, que es el ente que está llevando a cabo este contrato junto al Ministerio del Deporte, lanzaron un comunicado a la opinión pública diciendo que el Ministerio del Deporte no iba a patrocinar más este equipo y que vieran a ver el equipo cómo podía salir adelante. Pues siendo el Ministerio del Deporte el principal patrocinador, serán 50 los deportistas, entrenadores y staff que se queden sin trabajo.
Muy bien, tiene el derecho el Ministerio del Deporte a decir ya no va más, pero por favor, si les están debiendo que les paguen todo, queden a paz y salvo y después procedan, pero que no se queden con deudas, ¿no? Pero fíjate, Martín, esto aquí es así manejado a gorrazos, ¿oyó? Bueno, Martín.
A cachucha limpia, oye. Señor, aquí viene un tiro libre de Foden.
¿Y qué?
Peligrosísimo.
Ah, ya.
Peligroso. Está en este momento avisorando los posibles accesos. las filtraciones, las hendiduras por donde de pronto puede pasar la pelota, está calculando.
¿Qué filtraciones, no, porque estamos en época de invierno y lo que hay es filtraciones en sótanos, en toda parte. A ver, ¿quién va a cobrar? De Bruyne, me imagino, ¿no?
Está De Bruyne, pero está más para un zurdo, está Foden.
Ah, se puede está cobrar, sí.
Escudriñando, está como verificando, está como comprobando, ¿no? Por dónde puede ser. Si es cierto, lanzar una pelota vibratoria, una pelota fluctuante.
Foden le hace el juego al narrador.
Porque... ¡Foden al marca gol! ¡Gal, gal, 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 gal! Este es el equipo de las ruedas propulsoras. Es la oruga de ruedas enlabonadas, sí, entre sí. Un flujo de lava, realmente. De candela, señores, metió el zurdazo, rozó en una pierna, y este es el equipo de las ruedas tractoras, de las ruedas tensoras, delanteras y también traseras, amigos. No. Le pegó con silenciador de escape. Martín, la pelota rozó.
No, te quiero decir, esto es pelea de toche con guayaba madura, fácil gana el Manchester 2-0 en apenas 25 minutos de la inicial y una pausa.
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal, amigos! No. ¡Gal! ¡Le quedó la pelota flotando, señores! ¡En el contorno! ¡Y él simplemente la conectó! Para doblegar de forma reluciente, luminosa, al equipo de Brighton. La armaron desde el fogón, la armaron desde el brasero, amigos, y horadaron la piedra sillar, la reventaron, la pulverizaron. Minuto 33, Brighton 0, Manchester City 3.
Martín, te lo dije, va a haber una goleada soberana. Es que llevan apenas 33 minutos, ya van 3-0, y de quien hablábamos, de Foden, dos lleva ya en su cuenta, y en el promedio de goles en la Premier, fíjate, ya van 3 goles en este partido. No, eso ya es, lo que te dije, es pelea de toche con guayaba madura, eso no hay nada que hacer, hombre. Bueno, Martín, mientras seguís pues ahí feliz viendo al City, te quiero contar que Andrés Camilo manda un bonito recuerdo. En 1960 Millonarios debuta en la Copa Libertadores, estaba empezando, y Millonarios logró una victoria frente a la U de Chile, le metió la mano 6-0, y mira a los jugadores que están en la foto de aquel entonces, qué bonita foto. Mira, está el Cobo Zuluaga, atrás están colombianos, el Cobo Zuluaga, el Mono Rubio, está Pablo Centurión, está el Pibe Díaz, está Fito Ávila, argentino, y está Jorge Juan Gallego, colombiano. Abajo estaban los argentinos, Michelli, Orlando Larraz, José Roberto Castro, Rubén Pizarro y el colombiano Marino Klinger. Ese equipo, dirigido por Ochoa Uribe, en el debut le metió la mano allá en Santiago 6-0 a la Chile. Bueno, muy bien, ojalá esta foto se la manden rápidamente a los muchachos de Millonarios y digan, mire, estos tipos aquí vinieron al Monumental y vean la que hicieron. De pronto, ¿no? Uno sabe, tantos factores que hay. Hola, Martín. José Lu Mato. ¿Quién es José Lu Mato? ¿Te suena o no?
José Lu es el número 9 ese que llegó del Español al Real Madrid.
Yo le digo José Lu. José Lu.
Sí, José Lu. Sí, José Lu, pues.
¿Es del Español?
Ah. Sí, él pertenece al Español, pues a préstamo. Y la opción no es alta. Estoy viendo la opción, Hernán. La opción de José Luis de 1.5 millones.
Pero se va, Martín, se va, porque es que mira.
Al fútbol saudí, parece.
No, mira lo que le ofrecieron los árabes: 20 millones de euros año y le dan contrato de 3 temporadas. El hombre empaqueta 600 millones y se queda por allá. Se va. No, y además, llegando Mbappé, Martín, ¿qué te vas a quedar? ¿Cuándo volvés a jugar?
Mira, mira, Hernán, 42 partidos, 13 goles, eso da 0.30. Pero,
sí.
Pero los minutos que ha jugado, que son 1.720, equivalen a haber jugado 19 partidos completos. 19 partidos completos, 13 goles, te da un promedio de 0.68. Bueno, o sea que es alto. Es alto, sí, porque él no ha jugado mucho.
Sí, sí,
es alto. Entonces sí, se podría ir al fútbol saudí.
Aquí me escribe Pablo César Prado. Uy, grande escuchar a René. Invite más a la calle 3 y menos Bossa Nova. Los de atrás vienen conmigo. Es la patota.
¿Qué te mota, no, Hernán?
Sí.
Muy bravísimo. Ay, no, es no. Una buena banda.
No, no, está bien. Hola, Martín. Fíjate que es que yo no entiendo eso. Dani Alves está, pues, en libertad condicional, ¿no es cierto? Está por fuera, pues. No, ¿cómo el no? Pasaporte lo retienen las autoridades españolas.
En Barcelona.
O sea, él está confinado a territorio español, a Barcelona concretamente, porque quiere, ¿no? Pero la familia de Dani Alves ahora se opone porque, ¿cómo te parece que la ex señora de él, Joana Sanz, dijo, no me voy a reconciliar con él? Entonces la familia de Dani Alves dice, no, momentico, ¿esta reconciliación qué interés tiene? ¿O será puro amor, Martín?
Espérate, Hernán, reviso la revista Coqueta.
No,
la tengo acá. La tengo acá, Hernán, es una revista de chimentos.
Pues esto no, la familia que se puso brava dijo, no, pero ¿cómo esta vuelve acá? No.
Es una revista, Hernán, que pues que es consulta obligada en este programa.
Pues
¿qué tal? Uno se lee ya tres páginas y queda embrutecido completamente. Mira,
eso sí, embrutecido ella... total. Sí.
Oíme, ella lo perdonó.
No, pero te...
ella lo perdonó.
Ah, ella lo perdona a él. Ah.
Sí, lo perdonó a Dani. Y el hermano de Dani llama a Ney.
Ney.
Él llama a Ney.
Y Nelson Ney dijo, Ney. Aquí hay gato encerrado.
Nelson Ney realmente se ha enredado en discusiones,
¿no?
Ha tenido opiniones desobligantes, sentencias que han sido sombrías para ella y aburridoras, Hernán, porque... Porque realmente el hermano de Dani Alves está tomando unas atribuciones y el señor se cree inmarcesible. Y eso no Martín, puede ser.
Oyentes, Martín parece que hubiera entrenado en un rodeo de Texas por allá. La rodeo. La mujer volvió y la familia dice, uy, esto si volvió así como que me va a reconciliar, viene detrás de un billete de frente mar, te lo digo. Eso no lo...
Bueno, eso lo dices tú que tienes más calle.
No soy más. Y te tengo otra.
Tú eres más de calle, yo soy más de apartamento, de apartamentero.
Sí. Pero mira, no digas apartamentero porque te llama a mí de la fiscalía. Está
soy más casero.
Y te tengo otra. Esta también te va a gustar. Bellingham, en Madrid, en su piso, como dicen ellos, ha dado acogida a una modelo cinco años mayor que él. No te imaginas la hermosura de modelo. Con Bellingham.
No, fregues.
Plata y el amor se mezclan, Martín.
Oíme, ¿y es española?
Creo que es española, pero muy linda, te cuento, muy muy linda. Bueno, dejemos ahí quieto, cerrar la revista, por favor.
Pero son las fotos en dónde, Hernán, como en una parte
estudio. Ay, sí. No, pues yo no sé dónde vivirá. Tiene un piso el tipo, es lo único que yo sé, y en ese piso. Él no necesita, sino... Bueno, dejémoslo ahí.
Como un hangar. ¿Has visto
el tango, una carrera y no necesita más? Ve, poneme cuidado, hombre. Es que en todas partes pasa lo mismo. Después del triunfo del Mineiro sobre Peñarol, en el vestuario hubo una refriega, un altercado entre Hulk y Scarpa. Y mira cómo es la vida irónica. El tercer gol que hace Scarpa es a un pase perfecto que le hizo Hulk. Sí, por alguna cosa discutieron. Hulk estaba muy sentido, muy bravo. Cuando terminó el partido, alcancé a oír la declaración, porque él dice que terminamos angustiados. Pues estaban ganando 3-0, terminaron 3-2, se salvaron del remate en el palo y terminaron pues ahogados los tipos y ganaban 3-0. Entonces parece que hubo algún reclamo a Scarpa, algo le pasó. Bueno, pero...
No, que son roces normales, discusión.
Sí, exacto.
Julio asistió, como vos decís, en uno de los goles de Scarpa. Incluso después de una discusión fuerte que tuvieron, y después ellos le bajaron, digamos, la supuesta
los gravedad, decibeles.
Los decibeles a esa discusión.
Qué buena frase.
Normal. Y entonces, ¿sabes qué está gustando mucho el fútbol de Milito finalmente?
Pues,
claro, el remate no estuvo bueno, pero en ataque ha gustado el equipo. Cómo sale jugando, que tiene cierta brillantez, cierta limpieza, como cierta profilaxis, profilaxis para jugar.
¿Sabes qué pasa? Que el medio campo del Mineiro no es como muy fuerte en defensa y se vio acorralado, avasallado por ese equipo de Peñarol. Y bueno, hola Martín, te tengo un dato. Fíjate que después de que se va la gente es que no salen las historias. Resulta que el Corinthians, que anda muy mal, perdió en el partido ese con Argentinos Juniors, anda muy mal. tienen en capilla al técnico Antonio Oliveira, que es un técnico portugués, ¿no es cierto? Que
llegó así es, portugués.
Bueno, entonces, al tipo lo salva, oíme bien, por momentáneamente, porque tiene muy buenas relaciones con el plantel. Y a raíz de eso dijeron, Mano Menezes salió de Corinthians porque no tenía empatía con el plantel. Eso certifica lo que tantas veces te he dicho. Si tres jugadores se te ponen de acuerdo en el vestuario, te sacan. Pero si esos tres se ponen de acuerdo y te apoyan, podés seguir. Así de sencillo.
Los resultados están muy flojos. O sea, este técnico que llegó de Cuiabá, ¿no? Y sí, es portugués, pero ellos perdieron, como vos decís, con argentinos, perdieron con Bragantino, perdieron con Juventude, que viene de la B. Sí. No, y no le pudieron ganar de locales a Mineiro. Es decir, unos resultados adversos. Martín, pero vamos a ver si se puede.
¿Qué tiempo llevamos en el triunfo amplio del City sobre el Brighton?
Minuto 42, amigos. Minuto 43. Va ganando Manchester City 3-0 en Brighton. Se están apertrechando los jugadores del Brighton ya con un 3-0 encima para ver si empiezan a replicar y empiezan a rebatir, amigos, porque el engranaje hasta ahora está en desconexión absoluta. Es una afrenta a la invasión. Sería una epopeya absurda.
Anotarle
un gol en este momento del equipo Brighton contra el Manchester City.
Yo quiero destacar la candidez de Martín. No, que van a ver. Lo que están pidiendo es terminen este primer tiempo porque viene otro encima. Que no tienen, Martín, no tienen cómo. No, eso sí se ve, pues.
Es alucinante el fútbol del Manchester City, amigos.
No, iban por el cuarto. Esos tipos, el acelerador se les dañó. Eso se quedó pegado el acelerador,
vean. Esos del City son unos expoliadores. Son codiciosos, son rapaces, son unos omnívoros.
Bueno,
son voraces.
Sí, así es. Y por eso hacemos una pausa. Ese De Bruyne está llegando. Él había bajado un poco, había bajado por el tema de la lesión y un poco, ¿no? Pero está otra vez fino el tipo, ¿yo? No, y este equipo, Martín, están buscando el cuarto, te cuento. Eso ya es antes de que termine el primer tiempo, increíble. Bueno, Martín, te quería contar lo siguiente, hombre. ¿Qué tal la declaración fuera de tono de Gerard Piqué sobre Bolivia?
Una embarrada.
Te pongo en antecedentes.
Total, señor.
Hay una cantante argentina que se llama, de apellido Becerra.
Sí, sí. María Becerra.
María Becerra. Ella tiene presentaciones en España, ¿no es cierto?
Es muy buena, sí.
¿Sí?
¿Y qué? Sí, es buena, buena voz.
¿Tipo qué, baladista? No sé.
No, es como un pod.
Encuentra María Becerra por algún lado porque no la vi. Bueno,
es una música para los muchachos de hoy en día.
O sea, que no está en YouTube, que es de viejos. Bueno, ponme cuidado, sí, porque lo que te quiero decir es que la muchacha, o la señorita, pues, tenía sus presentaciones en España. Y yo no sé por qué a Piqué le dio por preguntar, bueno, ¿y dónde se presenta? Y entonces ella dijo, no, yo tengo que ir a La Paz, Bolivia. Dijo, ¿a dónde? ¿A La Paz, Bolivia? No. Hábleme de Madrid, de Barcelona.
No, es que, pero ¿quién va a Bolivia? O sea,
¿quién va a Bolivia?
Con ese desdén. Hora,
no, por eso ya mismo le replicaron, hermano, lo incendió. Es que
mandas huevo, pues, porque es que, ¿verdad?
Sí. El hombre metió las de caminar, pero bueno, en todo caso me quedé sin saber cómo canta María Becerra. Pero bueno.
No, búscala, vamos a traerla, hermana.
Es muy joven, me dijiste. Bueno, Martín.
No, pero me parece buena. No recuerdo bien la canción que yo oí, pero recuerdo que sí, me pareció buena la voz.
Bueno, no sé.
Pues María, pareció con personalidad, con carácter ella, sí.
María Becerra.
Mira, haciendo y hace cumbias, ¿viste? Hace la cumbia villera también, sí.
¡Uy, ahí viene el cuarto, amigos! Viene Foden, el tiralíneas. ¡Rechaza! ¡Moder! La pelota va al tiro de esquina. Manchester City ganándole a las gaviotas del Brighton 3-0 en su cancha.
Ah, las gaviotas, pero la gaviota...
gaviotas de Brighton.
No, les faltó hoy Pervis Estupiñán. Bueno, Martín, hay un jugador uruguayo que se llama un pelao. Luciano Rodríguez, fue campeón mundial con el sub-20. Ese muchacho, por alguna razón, yo creo que el Liverpool de Montevideo inteligentemente dijo, no es el momento de que se vaya. Cuando transfirieron a River, a ese defensa, ¿te acuerdas a Boselli? ¿Es que se llama el muchacho? Que se fue
sí, Boselli estaba en River y lo ponen a veces de lateral, pero él es central.
Sí, bueno. Pero entonces Liverpool dijo, no, este muchacho todavía se queda aquí, ¿sí? Cosa que no piensan a veces los equipos colombianos, dejarlos un poquito más, que se curtan, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que apareció el Feyenoord de Países Bajos, de Netherlands, pues para ponernos de acuerdo, del Feyenoord, y el Palmeiras del Brasil, preguntando por Luciano Rodríguez, y es casi seguro que será la gran transferencia de fin de... No, de fin de año no, de mitad de año en Uruguay, ¿oyó?
Es que es un jugador muy completo. ¿Vos lo ves? Es un jugador como, ¿qué te digo? Se ve como si fuera frágil y resulta que no.
Lo vimos aquí.
Va bien arriba, es como, no es tan alto, no es...
No es bajito.
Lo ves como
bajito.
Un jugador macizo. No.
Yo lo...
Parece frágil y no lo es. Es bravísimo ese jugador.
Aquí. Lo vimos aquí en el sub-20, ¿te acordás?
Sí, Luciano, media Luciano punta o extremo.
Rodríguez.
Es diestro, bueno, lleva 4 goles en la temporada y vale 4.5.
Ese es el jugador que tienen para transferir en este momento del fútbol uruguayo. Y te voy a contar, el trigémino, ¿te suena el trigémino? Hay una canción de hace muchísimos años que no sé si era Matamoros, que decía que si te molestaba el trigémino... fueras donde Azuero, un médico.
Es como la mandíbula.
Exacto, tiene que ver con la mandíbula. Y resulta que el trigémino afecta o una lesión, hay una parálisis de la mandíbula. Le ha pasado a un señor Moya, que fue técnico, pero le pasó también y le ha pasado a Álvaro Morata, el delantero del Atlético de Madrid. La persona se le paraliza, Martín. Este señor Moya estaba en una conferencia o alguna cosa y de un momento a otro no pudo volver a hablar porque se le paraliza. Todo
se le encalambró.
No, ese es un término bastante de piernas.
Pero se, como un calambre al abrir la tarasca, ¿no?
El tipo quedó frenado, no pudo volver a... No, nada. Eso, hay intervención quirúrgica para esa enfermedad. Es una enfermedad, ¿no?
Bravísimo.
La trata. Eso le pasa a Morata. No sé si en este momento, pero...
No, pues doloroso.
Los tratamientos con base de morfina, te voy diciendo de una vez.
No, es tremenda esa dolencia, es bravísima, Hernán. Pero bueno, fíjate, a uno le puede encalambrar el rostro con mandíbula y ese... Vamos abriendo la tarasca, como te digo, porque quedas, pero
queda eso es... ¿Cómo que queda?
Pero esto no, es con operación.
Es con operación.
Y siente unos dolores que son los dolores más intensos y le toca, por ejemplo,
estar
charlando con el grupo de jugadores.
Mira,
y tiene que ser, perdón, y se queda quieto un rato y todos los jugadores, pues ahí como que le, cuando le empezó a pasar. Sí, pero creo que le descubrieron algo más grave, ¿sabes?
Sí. A Moya. Sí,
eso generó un problema en la mandíbula por un tumor.
Ah, no, bueno, así está ya.
Sí, sí.
Hola, Martín, una cosa un poquito más amable. Pep Guardiola dijo, hombre, algún día voy a ser presidente del Barcelona de España. El hombre ya se candidatizó. Recordando que ha sido jugador, entrenador y de todo en el Barcelona, ¿no?
Es una charla con la jugadora Aitana Bonmatí donde estaban hablando y ella decía que quería ser en un futuro, cuando dejara el fútbol, ser directora deportiva.
Sí.
Y dijo, no, pues si yo sería el presidente y te nombraría. Pero ella dijo, pero tú no vas a dirigir hasta los 80 años, pues. Y dijo, no, yo no voy a dirigir hasta esa edad. No, él va a dirigir...
Así como en confianza, ¿no?
Él apenas va a dirigir como 20 años más.
Aquí me mandan esto. Ay, ay, ay. Cuando el amor se va, el dinero sale por la ventana. Eso lo dijo un sabio, Rolando la serie. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más, dijo Rolando la serie.
Es un tango, ¿no?
Las 40,
las 40. Las 40.
Sí, señor. Se llama Iker Muniain. Es un jugador del Atlético de Bilbao. Jugó allí 15 años, acaba de ganar la Copa, de la Copa del Rey, y ya anunció su retiro. Es más, el equipo está preparando un partido de homenaje. Pero curiosamente, el hombre se ha declarado hincha del River Plate de Argentina. y dijo, mire, yo soy tan seguidor del River Plate, yo lo aprendí a conocer y a ver en los partidos, en los clásicos Boca-River que transmitían hace muchos años en España. El día que jugaron River y Boca en Madrid, aquel gol de, ¿te acordás?, de Juan Fernando Quintero, dijo, yo tenía partido el lunes, el partido era el domingo. Y entonces convencí a un compañero, a un amigo, no, un amigo, alquilamos una camioneta. Yo me fui a Madrid, llevé peluca, llevé barba, iba con gorro, no, todo camuflado. Pude entrar al estadio, ver el partido y pudimos regresar a Bilbao y jugar el lunes. Dando a entender que es hincha enfermo de River Plate, no es que vaya a jugar en River, pero confesó, no, pero, eso, o sea, el nombre.
Pero mira, mira lo siguiente, se ofreció ya a jugar a River.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se ofreció, que y el manager de él dijo, miren, él no viene jugando tanto, él fue muy importante en el Bilbao, esta temporada no lo ha sido, ha jugado 22 partidos, sí, 2 goles, y él siempre fue protagonista, pero en realidad si vos vas al tiempo que sí, él jugó, dicen que alcanza más o menos los 9 partidos completos de los 45 partidos, sí, posibles, pues bueno, muy poco, muy poco. Ahora, claro, él se ofreció, Hernán, termina contrato ahorita y eso le favorece a River porque puede salir, claro, libre, ¿ves? No, no tiene que comprar el pase.
No, no tiene, pero es un homenaje a sus 15 años y de fidelidad con el Bilbao.
31 años tiene, no, es joven, muy 31 joven. Años. Sí, 31. Muy bien. Podría ir a River, ojo, es un media punta muy bueno, Muniain.
Y la tarde es joven. Y esperamos que Millonarios y Medellín hoy se jueguen todo lo que tengan por jugar y ganar.
Caracol Podcast.